Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos ya a la tercera hora, después a la tertulia. Viene Gabriel Albiac de París, viene Luis Herrero de La Hora de con Luis, de los Cowboys, de, en fin, de esto, en casa de Herrero, viene de su casa, espero que llegue hoy. Y viene Paco Maruenda, que tenemos un par de preguntas que hacerle. Viene de la imputación, desimputación, desinvestigación, en fin, estas chapuzas de la justicia española. Pero ustedes querrán saber, porque viene un puente que es acueducto, ¿cómo está el tiempo? Pues se lo decimos con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Bueno, pues hoy la verdad es que salvo en Galicia y en la raya de Portugal, casi la raya de Portugal, es decir, va a ser León, Zamora, sobre todo Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, ahí seguramente no va a llover. Pero en el resto de España va a llover. Y en Andalucía, que ha llovido menos, ha llovido en algunas comarcas que siempre llueve, pues hombre, si no llueve en Grazalema, donde está el bosque de pinsapos mejor del mundo, pues ¿dónde va a llover? Ahí llueve siempre. Pero en general llueve menos. Bueno, pues hoy va a llover. Y además las temperaturas siguen bajando, bueno, ya no bajando, cayendo. Y en el norte va a seguir nevando, pero a gusto. Esto es un fin de abril que parece que van encargados los esquiadores. Ahora tenemos 4 grados en Madrid, hace un frío que pela, pero no vamos a pasar de 16, 15, 16 de máxima, o sea, fresquitos. La máxima, señal de que estamos medio invernales, la máxima en Canarias, esa es la prueba de que hace frío. Si la máxima es Canarias, 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima 3 bajo cero en León.
Carolina Zurita, Madrid.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Porque me permite pagar con una cuota fija cada mes, sin saltos, cada mes lo mismo, y de esta manera me puedo hacer mis cuentas y mis cálculos mucho mejor.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bien. Vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo, vamos a contarles los 5 asuntos que vamos a debatir en la tertulia. Hay alguno más, pero hay 2 o 3 tan importantes que ahí nos tenemos que centrar. Lo primero, pues ayer le hizo una entrevista Luis Herrero a Mos, que es un fiscal bajo sospecha. Hasta ayer. Desde ayer, cuando los vagos de los políticos, que dependen siempre de que los medios de comunicación independientes, es decir, 2 o 3 que no quedan más, les hagan el trabajo, pero en cuanto se escuchen la entrevista de Luis al fiscal Mos, que seguramente es buena persona, porque para ser tan torpe, si eres malo, no eres tan torpe, pues lo tiene un futuro color de hormiga negra. Y de paso Maza, su superior, al que este va a arrastrar. Pero claro, todo lo que explicó ayer en casa de Herrero, el fiscal Mos, pues, como dice en América, amerita la idea de que aquí han intentado hacer una chapuza a favor de, y sin embargo, pues si es que son maricomplejines, si es que la derecha no vale, ni para robar porque la pillan, ni para manipular la fiscalía porque la cogen, ni para corromper la justicia porque lo pillan también. Pero si es que la derecha no tiene más remedio que ser decente, porque si no eres decente, a diferencia del PSOE, primero, la prensa te apuñala, y luego además es que lo hacen mal, si es que para todo hay que valer. No todo el mundo vale para todo. Nadie puede atreverse a atracar el tren de Glasgow, ni siquiera el expreso de Andalucía. ¿Qué es lo que pasa? Pues que han intentado hacer un favor a un amigo y han hecho medio favor, con lo cual se han hecho un disfavor al amigo, a ellos, al otro. El ministro de Justicia, antes de oír a Mos, yo lo veía quemado, achicharrado. Maza, que es más listo, las cosas como son. Y Mos, que me parecía pues, tal vez buena persona, hasta que dijo lo de que los fiscales de Cataluña son unos fiscales estupendos. Llevan 5 años protegiendo el honor de los Pujolone. Pero hombre, si es que en Cataluña no debería haber fiscales, porque viven un régimen de terror. Pues es que no han hecho nada. ¿Pero cómo puede decir que son estupendos unos fiscales que han estado protegiendo a los Pujolone? precisamente cuando se está hablando ya, por fin ha entrado un Pujolón en la cárcel. Esto es, hay que atribuirle el mérito a Ignacio González. Si Ignacio González no va a la cárcel, Pujol Ferrusola no va a la cárcel. ¿Por qué? Porque la derecha es así de idiota. 5 años lleva protegiendo la fiscalía activamente. Señor Martín Rodríguez Sol, fiscal superior de Cataluña, cuando publica El Mundo los primeros datos de cómo llevaban en bolsas de basura de las gigantes, de esas de ladrillos, los fajos de euros a Andorra, el Pujolín y la novia de la época, la adjunta, la adyacente, lo que hace es una rueda de prensa diciendo que es una injuria, que se va a querellar contra el periódico, contra El Mundo, por injurias y calumnias y por lesión al honor de la familia Pujol. Esta es la fiscalía, estos son los magníficos fiscales de Cataluña, de los que ayer presumíamos. O no se entera de nada, o piensa que no nos enteramos nosotros. Pero es que encima, es que si dijera, bueno, pues es que es como los del PSOE, se empeñan en una cosa y hasta que no han echado a la jueza a la ya no han parado. Bien, o sea, mal, pero bueno, tiene su lógica. Pero primero hace el esfuerzo y luego da marcha atrás. Primero dice que, y eso no lo explicó ayer, ¿eh? Mira que le puso el pico de la muleta a Luis. Luis tiene paciencia en las entrevistas y venga, y venga. Y el otro nada, y que no, venga, va, embiste, que estamos en las ventas. Nada, no hay manera. ¿Pero por qué no se podía investigar lo de Gallardón? Si es el que funda toda la red de empresas, todas fraudulentas, en torno al canal de Isabel II. Pero si es que en el canal de Isabel II, en Madrid el agua está limpia, lo que está sucio es todo lo de alrededor, lo crea Gallardón. ¿Por qué no se va a investigar a Gallardón, que es el que crea la red? No lo explicó y salió por petenera. Dice, no, fíjese que hasta hemos metido en la cárcel a Pujol Ferrusola, con lo cual estaba diciendo, antes no lo metieron porque cuando mandaba a Zaragoza en la fiscalía eran unos corruptos, pero ahora que estoy yo lo hemos metido. Hombre, si no quieres tocar a Gallardón, si has quitado a los del 3%, si los acabas de quitar, diciendo que es que hay unos fiscales estupendos en Cataluña, pues será el único estupendo que hay en Cataluña. Bueno, total, que el panorama es para la semana que viene, ya ha acabado la Semana Santa, pero le espera una semana de pasión al gobierno por la justicia, por los fiscales, por los aforados. Ayer en Murcia tiraron la toalla. Bueno, tremendo.
PSOE y Ciudadanos piden que el gobierno destituya al fiscal general del Estado y al jefe anticorrupción por el caso Lezo. Los dos grupos entienden que Manuel Mosch maniobró para obstaculizar la investigación sobre la corrupción en el Partido Popular. El próximo 10 de mayo, Maza y Catalá comparecerán por este asunto en el Congreso. En Casa de Herrero, el fiscal anticorrupción negaba haber apartado de la investigación a Carlos Yáñez, pero reconocía que tanto él como la otra fiscal de ese caso Lezo amenazaron con dejar este cargo.
En mi mente hasta en ningún momento ni apartarle ni relevarle, como no he hecho en absoluto con la otra fiscal, que también me planteó el 27. Es una cosa que sale voluntariamente de él y yo luego le pregunto si me ha presentado el papel exclusivamente. Y yo había solicitado la renovación de su comisión de servicio.
O sea, lo quita pero lo pone. El maricomplejinismo fiscal. Si es que existe, si es que es. Hombre, hay que decir que las explicaciones técnicamente serían convincentes, excepto en un caso político. Bueno, luego hablaremos con Luis, porque es que Luis le decía una y otra vez, pero vamos a ver, señor Mosch, ante la opinión pública, y estos son casos de corrupción y por lo tanto interesan a la opinión pública, usted no es que vaya perdiendo, es que ha perdido ya abrumadoramente, por goleada. Y el otro, pues como si oyera Radio Andorra. Sí, pero no ves lo que te están diciendo, que como no hagas una argumentación más sólida, estas triquiñuelas, como dicen los cursis, technicalities, esto no va a ningún lado. Pues nada, que no lo veía. Debe ser como Mariano, que ahora dice que él se va a centrar en la economía. Le suena, ¿no? Pues que dice que se va a centrar en la economía. Dice, ¿pero qué economía? Si no puedes ni votar los presupuestos. Que tienes 137 escaños, que te van a incinerar varios ministros la semana que viene. Pues él a la suya llega a Brasil. Llega a Brasil y dice que compartimos valores. Los 5 últimos presidentes en Brasil o están en la cárcel o camino de la cárcel. Será valores en bolsa. No se corta un pelo. Está para allá. Está pues en su natural percebe. Pero hombre, que cuando tienes 190 escaños, tú te lo puedes permitir. Pero cuando tienes 137, tú tienes que ir humildemente a pedir apoyo, y implorar y que serás bueno, etcétera. Y si no, pues adiós. Y va a ir ahora, va a adelantar elecciones Mariano. Luego le preguntaré a Maruenda. Pero lo dudo, porque con esta escandalera, en vez de irse a 150 escaños, baja a 102. Si no, al tiempo.
Mariano Rajoy regresa a España en medio de la operación Lezo. Solo al final del viaje el presidente del gobierno se ha referido al caso. Quien la hace la paga, ha dicho. Mientras el sector más sanchista del PSOE y Podemos quieren que comparezca en el Congreso de forma urgente. En el PP, Juan Carlos Vera y Carlos Floriano reconocían que tuvieron conocimiento de la cuenta en Suiza de González, pero aclaran que en la reunión con Jesús Gómez Ruiz no vieron ninguna prueba.
El que la hace la paga. Mientras yo sea presidente del Gobierno de España, el Estado de Derecho se respeta. Y el Estado de Derecho implica sometimiento de todos, sean quienes sean, sean gobiernos, sean diputados, sean de un partido u otros, sometimiento de todos a la ley.
No, él no podía acreditar nada. Si hubiera tenido algo, pues que hubiera ido al fiscal. Es que hay un señor que tiene una cuenta en Suiza. El señor Floriano preguntó a Nacho González directamente, ¿esto es verdad? Dijo que no, y ya está.
Tuve una reunión en la que vino con Juan Carlos Vera para enseñarme una documentación que tenía. Allí fue donde me enseñó el famoso número de cuenta, ¿eh? Y sí, esa reunión se produjo.
¿Por qué no consultaste las cloacas? ¿De dónde sale ese número? Vamos a ver, ¿qué aparato de policía paralela hay en España? Las cloacas, ¿no? Villarejo, Castaño, alias El Gordo, etcétera, ¿no? ¿Por qué no consultas? Por eso te dan el número mal. Porque así cobran el servicio, pero se quitan de líos. Si cuando tú vas, las cloacas han ido y han vuelto tres veces. Pero claro, Floniaro, pues Floniaro, si es que no, es que no, no. Pregúntale a Mariano. Si esto es una diversión. Bueno, más bien parece un divertículo. O sea, la historia de fondo es que hace 10 años alguien, no sé si sería Villarmir, le llama a la puerta, Álvaro La Puerta, el tesorero, el que iba con Bárcenas, hasta que llegó Mariano al poder y entonces puso a Bárcenas por encima de La Puerta, por la confianza que tenía en Bárcenas. Con razón, porque le menudo sueldos. Bueno, y entonces dice la Puerta que le dicen que allí... que es que le han pagado 1,5 millones a Ignacio González, que es donde empiezan los rumores, hace 10 años. Y va, y La Puerta, confianza, porque es un financiador habitual de algunas fechorías políticas, es marqués de Villarmir, si lo sabrá campechano. Va y le pregunta, oye, Juan Miguel, vamos a ver, ¿tú le has pagado a este tío? Pues sí, Álvaro. No he tenido más remedio, a lo mejor añadiría, no sé si mi yerno, en fin. Y con esa confirmación, que es la fundamental, que es quien había puesto el dinero. ¿Qué hace Mariano? Mariano, cuando nadie sabía nada, hace 10 años, nada, lo archiva en la P, de papelera, de bueno, mientras esto no salga y sigamos cobrando el sobresueldo, porque claro, ese dinero negro iba a sobresueldos de toda la cúpula del PP, excepto dos. Esperanza Aguirre y Gallardón, que se negaron a cobrar sobresueldos. Repito, hablado de hace una década, ¿eh? Pero claro, esto ahora lo ves en perspectiva. Y ahora, a moro muerto, gran lanzada, no. Esto hay que verlo en perspectiva. Pero en fin, pasarán más cosas. Ayer lo de Puyol Ferrusola, si se hubiera llamado Puyol Pantoja, llevaría en la cárcel desde entonces. La Pantoja por 1,000,000 euros del marido por blanquear presuntamente, porque no estuvo nada claro eso, 1,000,000 euros de él, de su marido entonces, en Marbella, año y medio de cárcel y medio año de que le prohibieron hasta cantar, aunque sea para pagarla, pues nada, prohibido. Y los Puyolones, que tienen decenas de miles de millones de euros en el extranjero, nadie los ha tocado. Todos los han protegido. el PSOE, el PP, el PSOE, el PP, el RPP y el RPSOE. Todos. Ya por fin ayer, que esto es mérito que hay que atribuirle a Ignacio González, dice, hombre, ya hemos metido en la cárcel a este, vamos a meter a dos o tres más del PP. Oye, hay que meter a este en la cárcel. O bien, que es mi tesis, como en los fiscales hay una guerra civil, una guerra cantonal, y ya cada fiscal va a la suya y cada juez hace lo que le parece, pues entonces dice, ah, sí, con que meten en la cárcel a este y no están los Puyol, a la cárcel, hombre, ya está bien. Y lo mandan a la cárcel, llevan 5 años con el tío y un fortunón desde que el fiscal salió en defensa del honor de los Puyolones. Ayer decía que lo sentía.
La UDEF comienza hoy con el análisis de las dos cajas de documentación que se incautaron tras los registros a la casa y el despacho de Jordi Pujol. Los agentes investigan los movimientos de la fortuna familiar por los que ha sido encarcelado su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que ha pasado la noche en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Tras los registros, Jordi Pujol decía que siente mucho lo que está pasando.
Bueno, antes lo he pasado, pero aunque sea brevemente, luego lo comentamos con Luis. Hay un momento... Un momento en el que Mosch, que no tiene el don de la palabra, es posible que sea un hombre honrado, pero desde luego, como defensor de sí mismo, perdería, como suelen hacer los abogados, cuando se defienden a sí mismos siempre pierden. Bien, que es cuando dice, pero conmigo hemos detenido a Pujol Ferrusola. Y entonces le pregunta a Luis, ¿y entonces por qué ha quitado a los jueces del 3%? Los que lo llevaban ya muy avanzados, que estaba la Guardia Civil encantada. Y dice, hombre, por fin un fiscal que parece que va por los delincuentes. Pero si para saber si un juez o un fiscal están actuando bien, la cosa es muy sencilla. Habla con la Guardia Civil y con la policía, que estén en funciones de policía judicial siguiendo el caso. Ellos te dicen si van en serio a por el presunto delincuente o no. Porque son los que están haciendo las diligencias todo el día, las autorizaciones, lo que les dejan mirar, investigar, en qué casa pueden entrar, etcétera. Y la Guardia Civil estaba encantada, por fin nos dejan entrar en lo del 3%. Pues va y los cambia. Y lo explica Simos.
Bueno, es que no les he pedido que se haya apartado. Yo estoy haciendo una redistribución de la carga de trabajo a la Fiscalía, como le corresponde a un jefe. Y entonces yo observo que teniendo delegados en Cataluña, delegados de la Fiscalía Anticorrupción, es decir, fiscales de la Fiscalía Anticorrupción que están en Cataluña, no entiendo por qué hay fiscales que se desplazan al Vendrell para hacer una declaración con el gasto que eso supone, la pérdida de tiempo, cuando hay unos fiscales magníficos en Cataluña que lo pueden hacer.
Hombre, tan magníficos que llevan 5 años protegiendo a los Pujol. Aparte, dice, con el gasto que eso supone. Pues hombre, si quiere despedimos a todos los fiscales de Cataluña, total, para lo que han hecho. ¿Este es el argumento? O sea, 5 años prevaricando, que es gerundio, en el Ministerio de Justicia, y antes muchos más con Zapatero, que es el que inventa el nefasto, el que comienza realmente el proceso, el proceso famoso, es Zapatero, que convence a Artur Mas para que apoye el nuevo estatuto de Maragall, que el otro había dicho que no lo apoyaba, porque Maragall le había dicho, su problema, señor Mas, es el 3, se llama 3%, como de costumbre los socialistas contaban mal, era el 4 o el 14. Pero yo es que no, es que hay cosas que no entiendo. O sea, es tan evidente que la justicia está protegiendo a los Pujol y que el fiscal, el Ministerio Público, que tiene la obligación de perseguir el bien del conjunto, había protegido el mal particular de estos ladrones, de la mayor banda de ladrones que ha habido en la política europea en los últimos 35 años, en Europa occidental y oriental. Pero si han estado protegidos. Pero es que el fiscal Rodríguez Sol, que luego apareció en una lista de separatistas meapilas de Unión Democrática y naturalmente no salió, eso demuestra que, aparte de que no es bueno, no es muy listo. Pero si cuando saca El Mundo la primera información, con las bolsas negras llenas de fajos de billetes, pero bolsas de basura de las grandes, de las de ladrillos, que se lo llevaban a Andorra, va y hace una rueda de prensa anunciando querellas por injurias y calumnias contra el periódico y por vulnerar el honor de la ínclita familia Pujol, o sea, Pujolone. Esa es la fiscalía. Esa es la fiscalía en Cataluña. Tenemos magníficos fiscales. Pues ¿dónde los tienen guardados, señor Moix? Porque yo no he visto a ninguno. Mira que en estos años ha habido ocasión, ¿eh? Pero si una fiscal valiente se enfrentó con los que le insultaban y después no ha retirado la denuncia. Son tan magníficos que no se atreven ni a denunciar cuando los agreden a ellos en público. En fin, después de que Soraya fuera a dialoguear en el Trofeo Conde de Godó y estuviera tomando pinchitos de esos que sientan fatal, con Cocomocho, con la Forcadell, con todo el pleno y la plana mayor del golpismo en Cataluña, que está acaudillado por la vanguardia antiespañola, antes española. Antes estaban a la derecha, no de Franco, estaban a la derecha de Atila. Que Atila a lo mejor era de izquierda, de Gengis Khan. Bueno, pues el éxito de Soraya fue tal que al día siguiente, ayer, perpetraron ya la ley que les faculta para dar un golpe de Estado haciendo como que es una decisión del gobierno, cargándose el Parlamento de Cataluña. Es decir, ayer desapareció el Parlamento de Cataluña como mecanismo fiscalizador, que es lo legal de lo que hace el Ejecutivo. Cualquier cosa importante del Ejecutivo tiene que pasar por el Parlamento. Desde ayer ya no. O sea, el nuevo éxito de Soraya ha sido extraordinario.
Juntos por el Sí y la CUP aprueban el cambio del reglamento del Parlamento para aprobar las llamadas leyes de desconexión de forma urgente. En el mismo pleno, el presidente Puigdemont ha apoyado a Lluís Llach tras decir que sancionará a los funcionarios que no cumplan esas leyes de desconexión y ha comparado al PP con el franquismo. Desde Ciudadanos, José María Espejo Saavedra ha utilizado una metáfora para criticar el nuevo reglamento. Le ha respondido Ana Gabriel de la CUP.
¿La lectura única es en sí misma algo malo? No. ¿Es un martillo algo malo? No. Yo tengo una en casa, pero si me propongo hacer con un martillo algo que sea diferente de clavar clavos en la pared, a lo mejor alguien se preocupa. Pues esto es lo que está pasando hoy aquí.
No me sirve. ¿Que solo sirve para clavar clavos? Pues no. Los martillos algunas veces también sirven para reventar candados, porque las llaves solo están en manos de los poderosos y nosotros, si tenemos que reventar candados, cogeremos los martillos para hacerlos. Solo faltaría.
No me faltaría que no.
Hombre, si hay que atracar algo. Esto del candado me recuerda como llamaba Pablo Iglesias, por cierto. Qué palizón le pegó a Escotado. Se lo lleva a la tuerca. Le hace una entrevista, como la que le hice yo a Escotado, pero con una diferencia. Es que yo me había leído los tres tomos de Escotado. Yo entiendo que 2.500 páginas para Pablo Iglesias es superior a sus fuerzas. Y además, por un especialista en Hegel, etcétera, es demasiado. Pero qué panadera le metió en la tuerca. Está como para tornillo, vamos. O también que está muy preocupado colocando a la señora en el puesto de rejón. O sea, son tan ridículos. Tan ridículos. Pero el candado es lo que decía Pablo Iglesias, que había acertado la ETA, la izquierda berchale, y hay un vídeo en YouTube de una ricotaberna. Fue la primera que vio que esa constitución era un candado para la libertad de los pueblos. La izquierda berchale lo vio muy bien, la ETA. Claro, por eso la ETA ha matado en democracia, en dictadura apenas mataba. Porque no le dejaban y porque no podía. Donde ha matado a mansalva es en la democracia, claro. Ese es el candado, la constitución que los españoles hemos votado, el 90% de los españoles. Ese es el candado. Pero claro, la tía está del martillo, también la metáfora, ¿a quién se le ocurre? Decir a una tía que es de la hoz y el martillo, que está mal el martillo. Pero hombre, milagro es que al espejo no le rebanara con una hoz de bolsillo, o sea. Pero si no, pero si son ocupas, pero si eran los que les pegaban en el Parlamento, que tuvo que llegar más en helicóptero porque no podía pasar, los que cercaron el Parlamento de Cataluña, son los que ahora mandan allí. Bueno, y volviendo a la hoz y al martillo, en Venezuela siguen matando gente. Y en Podemos Izquierda Unida, que es lo mismo. Recuérdese que Izquierda Unida ahora es simplemente una sucursal. Mejor dicho, es una habitación dentro de la planta que tiene habilitada Podemos en A3 Media, La Sexta y La 4. O sea, en el magma, en el telemagma que ha puesto Soraya a los comunistas de Podemos, hay una habitación, no sé si la de los trastos, para Izquierda Unida. Y ayer pues salieron a defender los asesinatos de Menandaria por los 30 en Venezuela.
El Senado pide la liberación de los presos políticos en Venezuela tras la moción presentada por el Partido Popular. Podemos, Esquerra y Nueva Canaria se han abstenido, Compromís y ausentado, y los dos senadores de Izquierda Unida votaban en contra. En Venezuela, mientras tanto, un joven ha muerto en las protestas por el impacto de una bomba de gas en el pecho. La Guardia Bolivariana sigue atacando a la población indiscriminadamente, como puede verse en las últimas imágenes y vídeos que llegan a través de las redes sociales. Lilian Tintori denuncia además el ataque a un colegio con gases lacrimógenos y el hijo del defensor del pueblo, Gibran Saab, le pide a su padre que actúe.
Colegio San Pedro. Estábamos tranquilos con los diputados y de repente empezaron a lanzar bombas. Siguen saliendo niños del colegio. Es inhumano, es cruel. Lo mismo que le hacen a Leopoldo en Removerde, se lo están haciendo al pueblo.
Me dirijo directamente a mi papá. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto.
Esto es como lo que hizo Santiago Carrillo con su padre Venceslao, pero al revés. Aquello fue el servicio del mal y esto intenta el servicio del bien. El régimen podemita de Venezuela, es lo que La Sexta y La Cuatro, 24 horas al día, promueven para implantarlo en España. Esta es la acción criminal de este infame gobierno. Bueno, de esta panda de amigos de Rajoy, porque llamarle gobierno a esto como llamarle partido al PP. Son los amigos de Mariano y los chicos de Soraya. Esto es lo que han promovido. Estos disparos que se oyen en Venezuela se oirán en España si los protegidos de Soraya y de Mariano llegan al poder. Porque son los mismos, nacieron de ellos, son lo mismo. Ya ni siquiera, algunos ya directamente, repito, Izquierda Unida es Podemos, ¿eh? Ya hasta votan en contra de pedir la libertad de los presos políticos. ¿Cómo ha cambiado el PC de la transición? Los discursos del PC siguiendo la política, que después del 68 en especial, tras condenar la invasión de Checoslovaquia, que aprobaba Fidel Castro, claro, que es el que manda en Venezuela, establece la reconciliación nacional y el pacto por la libertad. Y sale adelante porque pactan los fascistas y los comunistas, que eran españoles y querían llevarse bien. Los mejores discursos en favor de la amnistía, de todos, pues los hace Sánchez Montero, que llevaba 20 o 30 años en la cárcel, los hace Soler Barberá, que era el del PSUC, abogado de presos, el PC, pero era un PC no esta basura bolivariana. Pero esta basura tendría el 9% de los votos, que es lo que ha tenido siempre el PC, entre el 5 y el 11, se ha movido, si no tuviera las televisiones de Soraya todos los días. En fin. Iberia, Javier.
Iberia, Federico, quiere hablarnos hoy de uno de sus destinos en América Latina, Uruguay. La aerolínea ofrece 5 vuelos directos cada semana a Montevideo, la capital, Punta del Este, Maldonado, Cabo Polonio, Sacramento. De norte a sur es un país con un encanto especial. Si vas a viajar este mes de mayo, solicita además información sobre la conmemoración de la Batalla de las Piedras.
Fíjate, vamos a ver, Silvia, la mutua, ¿qué pasa?
Por si acaso nos lanzan alguna piedra a nuestro coche, no lo quiera nadie.
No,
tenemos
no,
que
no,
tenerlo asegurado. Y la mejor aseguradora, la que nos tiene en cuenta, que tenemos a toda nuestra familia con nosotros, que llevamos siendo clientes toda la vida, que no damos partes, algo que no ocurre en el resto de empresas. Que tomen nota quienes no lo sepan y que llamen ya al 902-555-485. Toma nota y llama al 902-555-485. Si lo prefieres, consulta las condiciones en mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bueno, pues a ver, ¿cómo se puede participar en esta tertulia? Porque ya veo al Biak, bien, ha venido de París perfectamente. Quiero preguntarle por la novia de Fillón. Luis Herrero está al caer, Paco Maruenda también, esto promete. O sea, ¿cómo se participa en la tertulia?
Pues pueden llamar a nuestro contestador el 91-409-0503 o si lo prefieren escribirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. El ganador de hoy, Rafael Gómez, de Jaén.
Me alegro profundamente de Jaén. Cantaban María Luisa y los Galindos, cantaban una cosa, hay quien dice de Jaén que no es su tierra andaluza, es su tierra andaluza. Que tenían azarrías que ha impedido el desarrollo natural de esa hermosa provincia. Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.